En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este jueves 11 de junio. Hoy comenzamos charlando con Ignacio Chato sobre el patrimonio inmaterial y su necesaria protección con la ayuda de las generaciones mayores para que no se pierda. Hoy también vamos a conocer diferentes fórmulas para aprovechar la vivienda durante la jubilación sin tener que venderla. Además, escucharemos el mensaje del Papa León sobre las personas mayores y los abuelos y también recomendaciones si necesitamos instalar cámaras de seguridad para cuidar a mayores dependientes en casa. Comenzamos.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Tablas para la vida, una mirada intergeneracional.
Llega el momento de compartir un tiempo de radio con el profesor Nacho Chato. Recordamos que es docente en el Instituto Jaranda, en Jarandilla de la Vera, este donde nos va a saludar ya mismo. Además es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y forma parte de la Comisión de Programas Intergeneracionales. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Imagino que tú ya apurando la penúltima semana de curso, ¿no?
Sí, sí. Estamos ya rebañando el plato.
Y aprovechando para disfrutar del verano, ¿no? Que tienes por delante, ¿no?
Sí, que está ya a la vuelta de la esquina. Imagino que como todos deseando que llegue.
Sí, desde luego que sí. ¿De qué nos hablas hoy?
Mira, pues de un tema que yo creo que debería estar de actualidad, que es el patrimonio cultural, sobre todo inmaterial. Porque solemos, ¿no?, valorar y bastante el patrimonio cultural en general, pero ya cuando nos referimos al inmaterial, pues yo creo que ese valor pues se diluye, ¿no? Y hay veces incluso que hemos renegado, ¿no?, de esa herencia o de ese patrimonio, ¿no? Y sobre todo yo creo que tiene mucho sentido ahora, porque en este contexto que vivimos, en el que estamos reforzando tanto el yo, ¿no?, quiénes somos, de dónde somos, frente al otro, en ese contexto de la alteridad donde nos diferenciamos de ese otro, pues conviene saber realmente quiénes somos, ¿no? Y yo creo que para saber quiénes somos hace falta irse no a lo nacional, fíjate, que nos queda yo creo que muy grande, ¿no? Eso de somos españoles, ¿no? Yo creo que además en España, que con una tradición de lo local muy fuerte, porque si ha habido un sentimiento fuerte, una identidad realmente asentada en España, ha sido esencialmente la local.
La, ¿no?, de ciudad, ¿no?
Sí, sí, la de pueblo, más que la de ciudad, ¿no? La de ciudad incluso nos viene incluso de forma más reciente y en contextos, fíjate, en Extremadura, el contexto urbano todavía mucho más reducido. Pero si somos realmente de algo, si somos realmente de un lugar, somos sobre todo de la localidad de donde hemos tenido arraigo, ¿no? Donde tenemos nuestras raíces. Y desgraciadamente, yo creo que le damos poco valor, ¿no? Y te decía más que en la historia de España, los historiadores sabemos muy bien que el sentimiento nacional ha costado mucho desarrollarlo. Incluso hemos hablado muchas veces los historiadores del fracaso, ¿no? Del sentimiento de la identidad nacional española. Y bueno, ha tenido pues, sus vericuetos, y en la historia más reciente, pues lógicamente, pues con un uso patrimonial, sobre todo pues del régimen franquista tras la guerra civil, ¿no? Todavía nos ha costado mucho, ¿no? Ya en el siglo XX, XXI, finales del XX, inicios del XXI, recobrar, ¿no? Esa idea de España y de pertenencia a una nación española. Lo hemos comentado alguna que otra vez, ¿no? Lo difícil que es todavía identificarnos con los símbolos nacionales, con la propia bandera de España, ¿no? Ahí los mundiales hacen mucho, ahora volveremos
a
agitar esas banderas.
Es lo único que nos une realmente, ¿no?
Sí, sí, porque ese es lo que llamamos ese nacionalismo banal hace mucho, a veces más que el nacionalismo institucional, oficial, ¿no? Y en este contexto en el que vuelven a agitarse por parte de algunos, ¿no? Con ese también uso propio, ¿no? De la bandera y de la nación española, que parece que es patrimonio de unos y en cambio los otros pues quedan fuera al margen de esa identidad, pues conviene también hacer, pues sobre todo, defensa de lo que es una identidad todavía más fuerte que la nacional, que es la local. Porque yo creo que es lo que más nos define en muchísimos ámbitos. Yo creo que después de escuchar hoy, yo creo que nos vamos a reafirmar, ¿no?, en lo importante que es la identidad local. Y para eso es esencial hacer acopio de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, mucho más que del material,
de
lo que tenemos,
¿no?,
por patrimonio cultural. Uh-huh. Exacto, ¿no? De hecho, que lo que más valoramos como seña propia de identidad, de pertenencia, es justo lo otro, lo que no es material, lo que es inmaterial, ¿no? Para que la gente entienda a qué nos referimos con patrimonio cultural y material, pues nos referimos a un conjunto de actividades que tiene que ver con las hablas, con la lengua en el caso que la hubiera, con las formas de expresarse, de comunicarse, con las tradiciones, con las artes y espectáculos, pero que son de uso popular, lo que le llamamos el arte popular. También con esos usos sociales, los rituales, las fiestas, las creencias, muchas veces también los propios trajes, las ropas, que posiblemente no se usen o solamente se usen en ciertas circunstancias y ocasiones. También en esos conocimientos, esas habilidades técnicas, con esa relación a veces muy propia, ¿no?, de relacionarse entre las personas, pero también con el contexto, con el entorno, con la propia naturaleza, con esos mitos, leyendas, esas creencias, ¿no?, decía antes, también con valores, fíjate, con conductas. Y también con ese conjunto amplio, ¿no?, de técnicas artesanales, de oficios muchas veces ya extinguidos,
que se van perdiendo.
Comentamos el otro día, ¿no? Es decir, todo ese conjunto que no es material, que le llamamos inmaterial, y que se ha ido heredando, se ha ido además heredando generación tras generación a lo largo de los tiempos, y a veces que son de origen secular, es decir, que llevan siglos con nosotros, ¿no? Pues ese conjunto de elementos que nos hacen identificarnos unos a otros, ¿no? Y no solamente identificarnos, porque este conjunto de tradiciones, que lo vemos muy fácilmente en las fiestas, ¿no?, que son pues, muchas veces pues, anuales, pero que también se refiere a ciertos actos, ¿no?, que recordamos, ah, pues esto, fíjate, esto es lo que me contaba mi abuelo, o eso se lo veía hacer yo a mi abuela y no sé qué.
Y el riesgo de que se pierda todo ese patrimonio inmaterial, ¿no?
No,
que se está perdiendo, ¿no?
Partimos de la idea de que ese patrimonio está también en peligro de extinción, ¿no? Lo vemos muy claramente pues en oficios, ¿no?, que se pierden, lógicamente dejan de ser funcionales y desaparecen, con todo lo que implica y conlleva, ¿no?, de habilidades, pero también de comportamientos, de referencias. Es que, el zapatero, profesiones a veces, oficios que iban de abuelos a hijos, de hijos a nietos, y que además constituía pues eso, espacios de reconocimiento, de celebración, de afirmación también y de orgullo de pertenencia, de continuidad
gremio,
de una,
¿no?,
comunidad, sí, incluso a un pueblo, a un barrio incluso, porque hablabas antes de las ciudades, es mucho más fácil a lo mejor verlo en el ámbito rural, donde esas comunidades son a veces más pequeñas y donde la intensidad de la relación y de la conexión es más fácil, y en donde reconocerse entre los demás es más fácil que a lo mejor una ciudad, pero las ciudades han sido porque muchas ciudades ya no lo son, los barrios, ¿no?, los que han sustituido ese sentimiento de pertenencia. Y yo soy de tal sitio, de tal barrio, ¿no? Y eso implicaba también un reconocimiento y que te identificaran también de, es que este es de no sé dónde. Y es verdad que así nos reconocíamos y nos identificábamos, ¿no? Y luego además, ese sentimiento de pertenencia, de identidad, de saber quiénes somos, ¿no? Porque cuando te preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Y eso ya
¿de dónde
era una
vienes?
Forma de
tu origen, tus raíces, ¿no?
¿De quién eres? ¿No? También sí. El contexto de familia extensa, ¿no? Que implicaba y suponía. Y es curioso porque eso nos ayudaba a ser diversos. Porque una forma de mantener esa diversidad era asumir que nosotros éramos diferentes porque éramos de lugares diferentes. Y ese conjunto de tradiciones, de creencias, de valores compartidos, que lo expresábamos en rituales, en fiestas, que todavía se mantienen, ¿eh? Hemos de decir que al menos las fiestas en Extremadura se han logrado mantener.
Y que cada vez hay más proyectos que intentan recuperar todo ese patrimonio
exacto.
inmaterial, ¿no?
Hablábamos
también aquí, por ejemplo, en Palabras Mayores, de un proyecto que se llama Arte en la Calle de Aupex, que lo que quiere recuperar es esa costumbre de tomar el fresco y todo lo que eso implicaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que es una tradición sencilla, muy común además en muchas zonas de Extremadura, en muchos pueblos de Extremadura, pero es verdad que ha habido un intento desde, podemos decir, desde los años por lo menos 80, 90, que es cuando empezó a perderse, ¿no? Cuando empezó a estar en riesgo este patrimonio. Hemos de decir que esta preocupación por perder este patrimonio cultural inmaterial es universal, es decir, que este problema no lo tiene solo Extremadura o no lo tiene solo España, sino que es propio de los procesos de modernización. Ya fue en 2003 la UNESCO, la entidad encargada de la educación y la cultura en el mundo, que pertenece a las Naciones Unidas, ya estableció la convención, fíjate, se llamó así la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ya había habido en el 89 un primer intento de salvaguarda, llamaron entonces de la cultura tradicional y popular, y en el 2001 ya hubo una declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, ¿no? Serían los antecedentes. Pero ya en el 2003 esta convención va enfocada justo a proteger, salvaguardar ese patrimonio cultural y material, porque está realmente en peligro. Claro, ¿por qué está en peligro? ¿No? Sería porque hay una alarma, en este caso de las Naciones Unidas, de la UNESCO en concreto, y en general de todos los estados y sociedades, ¿no? En primer lugar, porque es verdad que los procesos de modernización han conllevado la pérdida de este patrimonio cultural y material. Es cierto que va emparejado sobre todo por el éxodo rural, es decir, por ese abandono de los pueblos que van
a las ciudades, a trabajar, ¿no? Tantas y tantas generaciones, ¿no? Y se van perdiendo todas esas costumbres, ¿no?
Caso, en el caso de España, y más en Extremadura, esto fue muy propio de los años 60-70, ¿no? Que se ha mantenido. No olvidemos que Extremadura es de las comunidades autónomas que se sigue despoblando, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Con lo cual, en el caso de Extremadura, además, ese éxodo se mantiene y todavía nos seguimos desangrando, ¿no? Demográficamente hablando, al menos en muchas zonas rurales, ¿no? Y luego, además, porque ese proceso de modernización llevó en paralelo un proceso también de rechazo, de reacción contra lo que entendíamos que era algo atrasado, ¿no? Porque cuando abandonábamos el pueblo, abandonábamos muchas cosas, pero también lo que quitábamos.
Lo que queremos era la modernidad, la ciudad, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, mucho con el habla, ¿no?
Sí, sí, el habla y muchas cosas. Esto que son cosas viejas, cosas son trastos. Pensamos que hablar con ese habla propia era hablar mal.
Sí.
y pensamos que todos esos elementos propios de la cultura tradicional, de la cultura popular, era algo de lo que teníamos que quitar.
Del pasado,
era una especie,
¿no?
De suciedad que no nos ayudaba a brillar.
Pero una especie de complejo, ¿no? Que hemos tenido
tremendamente,
también, ¿no?
Sí, 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 de complejo de inferioridad, y teníamos que adaptarnos a lo que entendíamos que era moderno y actual, ¿no? Y ese proceso de adaptación a la modernidad ha llevado a despreciar lo que era propio. Con lo cual, es cierto que desde los años 70, 80, 90 ha habido un proceso de desprecio, posiblemente conducido por ese complejo, ¿no?, de inferioridad, donde lo rural, lo atrasado, era considerado pues algo que había que tirar a la basura. ¿Cuántas cosas, ¿no?, de nuestro legado patrimonial asociado a esa cultura inmaterial no habremos tirado? Pensando que era un lastre.
Y sin embargo ahora cada vez hay más museos etnográficos, ¿no?, para recuperar
exacto.
todo eso.
Sí, luego trataré de ver que eso de los museos a veces es una trampa. Una trampa que, lejos de ayudar, a veces perjudica, ¿no?, a esa conservación del patrimonio. Y luego, además, porque nos hemos dejado llevar por esa globalización, ¿no?, donde todo lo que era nuevo y nos venía de fuera era mejor que lo propio y nos venía de dentro. Porque no solamente los que fueron rechazaron lo que dejaron atrás, sino los que quedaron en el pueblo también, a su vez, rechazaron lo que se quedaba, ¿no?, dándole poco valor a lo que tenían dentro, ¿no? Y eso porque pensábamos que todo lo que venía de fuera era mejor que lo que teníamos dentro. De tal manera que esa modernización que ha homogeneizado a diestro y siniestro ha llevado a que perdiéramos esos elementos propios que nos diferenciaban, con lo cual hemos ido perdiendo lo que podríamos llamar la gran diversidad del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Nos hemos hecho todos mucho más iguales, nos hemos hecho menos diferentes. Fíjate, ahora que queremos volver a hacer diferencias, lo que acabamos fueron con las diferencias reales y unas diferencias que nos generaban una riqueza multicultural impresionante, ¿no? Con lo cual, la UNESCO del 2003 está haciendo una labor importante. Es cierto que el Estado español, por un lado, y también las comunidades autónomas, están haciendo esa labor de recuperar, ese patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Pero la clave de este patrimonio cultural inmaterial está en lo intergeneracional. Y esto es lo que quiero subrayar. Porque todo ese patrimonio cultural, su valor lo tiene en que sea un legado que va pasando
que
de manos entre,
¿no?,
las generaciones, exacto. Y que se transmite además haciéndolo vivo. Es decir, la transmisión de ese legado primero debe conservar su verdadero sentido y valor. Porque uno de los grandes problemas que está teniendo y ha tenido el patrimonio cultural inmaterial es que se ha vaciado de significado, se ha vaciado de sentido. Y ese legado, ese patrimonio, cuando le vacías de sentido, deja de tener su sustento, su solidez. Lo que tiene valor es lo que significaba. Sin duda que el tiempo cambia, las realidades cambian, pero el sentido tiene que permanecer. Por mucho que tú lo vayas adaptando, que eso es importante, una de las claves para que el patrimonio cultural y material se mantenga es que siga siendo vivo. Y que sea vivo significa que cada generación lo adapte a sus propias circunstancias, que lo revivifique, creándole
que
nuevos
lo moldee
significados
un poco, ¿no?,
a veces. Exacto, que lo haga suyo, que esa es la clave. Pero es importante, por tanto, que las generaciones ahí, primero, se encuentren, estén en contacto, estén vinculadas y que sean capaces de transmitir ese legado. Que a su vez, además, permitan hacer lo suyo. Hay veces que el propio dogmatismo, diciendo, no, esto se ha hecho así porque siempre es así.
Toda la vida
y no puede
se ha
cambiar.
Hecho así.
Exacto. Pues no, es un grave error. Es decir, cada generación tiene que darle su sentido, sus nuevos significados, manteniendo una línea de continuidad, sin duda, en lo que era ese significado. Pero está claro que en el siglo XXI las cosas eran muy distintas al siglo XX, y fíjate si no fueran distintas al siglo XIX, ¿no? Con lo cual, cada generación ha tenido que ir adaptándolo a su propia realidad. ¿Que los tiempos cambian cada vez más rápidos? Sin duda, lo cual implica un reto aún mayor. ¿Cómo en 2-3 generaciones tienen que darle nuevos significados a ritos, rituales, creencias, a un patrimonio, ¿no?, que es a veces, repito, secular, ¿no? Y esta es la gran clave, ¿no? Por tanto, ahí lo intergeneracional, la intergeneracional resulta un elemento clave. Pero claro, ¿cómo se consigue que esa transmisión generacional se haga sobre todo en zonas rurales donde los jóvenes desaparecen?
No están.
Claro, entonces, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto ya ocurre, pues ocurrió con las segundas generaciones de los que emigraron. Hay que tener en cuenta que la gente que se fue en los años 80, 70 a las ciudades, pues ya tienen 2 y 3 generaciones que han nacido fuera de sus pueblos de origen, ¿no? Posiblemente la segunda generación, porque sus padres los traían al pueblo, han mantenido vínculos con los pueblos y era muy normal, sobre todo en verano,
volver,
que los
claro.
hijos volvieran y tal. Pero ya los nietos, esa tercera
ya
generación...
No tienen ese apego, quizás, ¿no?
Exacto. Y hay una es un elemento fundamental y clave. ¿Cómo conseguir que las terceras generaciones mantengan esos vínculos con los pueblos de origen? A sabiendas de que ya, claro, no es lo mismo tener 2 padres que tener 4 abuelos. Y en donde además posiblemente pues sean de orígenes distintos, ¿no? Pero ahí está tal vez el gran reto, ¿no? De cómo conseguir que en las terceras generaciones los vínculos con los orígenes, los vínculos con esos lugares de donde vinieron los abuelos, pues se mantengan en esa tercera generación, ¿no? Y eso se puede conseguir. Tenemos ejemplos y modelos, ¿no? Voy a volver a repetir o a recordar lo que es la experiencia de los Sanguijuelas del Guadiana, ese grupo de música que, como dirían los jóvenes, están petando, ¿no? Lo está petando. ¿Cómo, no? De punto
y sin complejos, además, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no?
Decide ya no solamente mantener esos vínculos, sino hacerse seguro de esos vínculos y además llevarlos con toda dignidad, ¿no? Y yo, fíjate, el otro día viendo además imágenes de un concierto en Getafe, de qué manera esos sanguijuelas que volvieron al pueblo son capaces de despertar esa identidad y ese orgullo de pertenecer a Extremadura.
Y poner de moda lo rural y lo antiguo,
sí.
entre comillas, ¿no?
Y en la tercera generación, porque son adolescentes y jóvenes, que son tercera generación, que de pronto dicen en voz alta que son extremeños y que su origen es rural. Bueno, yo cuando escuchaba el otro día y los veía cantar y les veía, ¿no? Ese gritar viva Extremadura, fíjate, a chavales que yo no sé cuántas veces irán a sus pueblos, pero lo tienen como un referente lejano y cómo de pronto consiguen hacer de eso
y conectar
un nuevo elemento de identidad.
Emocionalmente con Extremadura, con su pueblo, con sus raíces, ¿no?
Y esa es la clave, ¿no? Tenemos sí un importante ya número de lo que llamamos, pues eso, listas representativas de patrimonio cultural y material. En el caso de Extremadura tenemos algún que otro reconocido por parte de la UNESCO. Tenemos, por ejemplo, el flamenco, sobre el flamenco con su variante extremeña, la trashumancia, la cetrería, la montería y la reala. Tenemos elementos que nos llevan, ¿no? Hay muchos más, ¿no? A nivel nacional, pero por estos elementos, la fala es bien de interés cultural, que es un elemento que recoge. Pero vamos, más allá de esto, es decir, y por esto es importante tener en cuenta lo que acabamos de decir, más importante de reconocer esos bienes, ¿no? Como referentes, como modelos, lo importante es conseguir que ese patrimonio siga vivo. Te decía antes que lo de los museos, la musealización del patrimonio cultural y material está bien desde el punto de vista del vestigio, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es tal vez modificar.
Acumular y acumular, ¿no?
Sí, porque esos museos no son vivos, es decir, son museos que se convierten casi en tumbas, en lo que son grandes mausoleos de lo que es ese patrimonio cultural y material con los restos, ¿no? Que hemos podido conservarlos. Pero realmente ahí no está el patrimonio cultural y material. El patrimonio cultural y material, para que esté, tiene que estar vivo.
Tiene que estar en la persona que coja un objeto y explique para qué servía o qué recuerdos le sugiere, ¿no?
Exacto, tiene que estar incluso más allá del conocimiento y la propia experiencia y la parte emocional. Es decir, donde es lograr que con esa fiesta, que con esa forma de hablar, que con ese objeto seamos capaces de revivificarlo. Lógicamente no vamos a volver a roturar la tierra con una azada, ni vamos a estar en la era, ¿no? aventando el grano.
Tampoco es eso, ¿no? Teniendo más confortable, ¿no?
Pero sí el reconocer que ese elemento forma parte de la identidad de mi abuelo y que tenga yo un recuerdo de mi abuelo, aunque sea una fotografía, y sentirme herencia de ese abuelo. Y mantener esa forma de hablar, esos valores y esas creencias, que tal vez tengan mucho más sentido ahora que entonces, fíjate, con lo que estamos viviendo, ¿no? Y en donde hagamos vivo ese recuerdo. Y en donde las fiestas, las conmemoraciones, las celebraciones, por muy religiosas que sean, dándoles otro sentido o significado, adaptándolos, como decíamos antes, pero haciéndolas vivos, ¿no? Pero para eso hace falta que los jóvenes vuelvan al pueblo, aunque solamente sea una semana en verano, o unos días en Navidades, o un fin de semana, pues vete a saber cuándo, ¿no? Cuando se tenga la posibilidad. Pero manteniendo vivo el vínculo.
Pero que no desconecten, ¿no? Claro.
Y para eso es importante, pues eso, situaciones, momentos como los que está logrando Sanguijuelas, haciendo ver que esa identidad que se perdió, que esos orígenes que se han intentado borrar, que esa procedencia la hemos querido ocultar, porque nos sentíamos a veces avergonzados diciendo que somos extremeños en Madrid, pues que volvamos a sentir ese orgullo de ser quienes somos, de reconocer nuestros orígenes, identificarnos en ese abuelo, en ese bisabuelo que formó parte de lo que es mi genealogía y que ha hecho que sea quien soy yo, ¿no? Por tanto, y volviendo al origen, saber que quiénes somos, sobre todo nos lo va a dar como respuesta el identificarnos con aquel bisabuelo, con aquel
abuelo. ¿De dónde venimos, no?
Que fue el que marcó nuestra historia. De dónde venimos va a hacer que nos identifiquemos con el quiénes somos.
Quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Es importante también para mantener todo ese patrimonio inmaterial. Nacho, muchísimas gracias.
A vosotras.
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Poi amori appena nati, poi amori già finiti. La gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto
ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà.
Spazio senza fine, coi amori appena nati, coi amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà.
Seguimos en Palabras Mayores y hablamos de una realidad cada vez más presente en muchos hogares, el uso de cámaras para cuidar a personas mayores dependientes. Es una herramienta que puede aportar tranquilidad y ayudar en situaciones de emergencia, pero que también plantea una cuestión importante: ¿qué ocurre con la privacidad? Precisamente sobre ese tema, la Agencia Española de Protección de Datos y la Plataforma de Mayores y Pensionistas han elaborado una guía con recomendaciones muy claras. El mensaje principal es sencillo: seguridad y privacidad deben ir de la mano. Las cámaras pueden ser útiles para detectar, por ejemplo, una caída, una urgencia o una situación de riesgo y permitir una respuesta rápida, pero eso no significa que puedan instalarse sin límites. La agencia recuerda que cada caso debe analizarse de forma individual porque el hogar es uno de los espacios más protegidos de nuestra vida privada. Por eso, cualquier medida debe cumplir tres requisitos: ser necesaria, ser proporcional y resultar lo menos invasiva posible. Y esto en la práctica, ¿cómo se cumple? Bueno, pues en primer lugar, que siempre hay que contar con la persona mayor, siempre que su situación lo permita. Debe saber que existen cámaras, para qué se utilizan y quién puede ver las imágenes. También esta guía recomienda limitar al máximo la grabación y evitar controlar de forma permanente todos los espacios de la vivienda. Y recuerda que existen alternativas menos invasivas, como los sistemas de teleasistencia o los dispositivos de alerta. Y otro aspecto importante es el sonido. Grabar conversaciones supone una intromisión mucho mayor en la intimidad y debe evitar. Y hay un aspecto adicional que conviene tener en cuenta. Si en la vivienda trabaja una cuidadora, un empleado de hogar o cualquier otra persona, o acceden de personas de forma habitual, entrar en juego obligaciones adicionales en materia de protección de datos, porque estas personas deben ser informadas claramente de la existencia de cámaras y en ningún caso pueden utilizarse como un sistema de vigilancia laboral permanente. En definitiva, hablamos de una tecnología útil, pero que exige responsabilidad. Seguimos con otros temas y con más música.
Thank you. dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien tiró sus pedazos al mar. Me dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra.
Seguimos en Palabras Mayores. Queremos hablar ahora, bueno, pues de que durante décadas dejar la vivienda en herencia ha sido una prioridad para la mayoría de las familias españolas. Era, bueno, pues lo tradicional y el deseo de las familias. Sin embargo, los datos del quinto barómetro del consumidor senior de la Fundación MAFRE apuntan a un cambio importante de tendencia. Cada vez hay más personas mayores de 55 años que empiezan a considerar su casa como un recurso para mejorar su calidad de vida y no solo como un legado, no solo como herencia. Queremos hablar de esos datos del quinto barómetro del consumidor senior con Juan Fernández Palacio, que es director del Centro de Investigación Eginomi de la Fundación MAFRE. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Se demuestra entonces con este quinto barómetro del consumidor senior que está cambiando la mentalidad de los seniors, ¿no?, respecto al papel de su vivienda en la jubilación, ¿no?
Sí, eso es lo que deducimos de este barómetro del consumidor senior, ¿no?, en el capítulo de la vivienda. Como decías, la propiedad de la vivienda en las familias y dejarla en herencia a los hijos ha sido una característica, vamos, una parte de la idiosincrasia del ahorrador español, ¿no? Y claro, el problema es que ahora cada vez se vive más, más años, y esos años extra que le estamos ganando la vida, pues hay que financiarlos, tienen un coste. El poder optar a disponer del recurso acumulado en la vivienda, de ese ahorro que los españoles tradicionalmente vienen ahorrando en la vivienda, es una oportunidad para mejorar los ingresos después de la jubilación, ¿no?, para complementar las pensiones públicas. Y por eso yo creo que cada vez más las personas pues se plantean el recurrir a ese ahorro inmovilizado en la vivienda, y eso puede ir un poco en detrimento de los herederos, ¿no?
Claro. Entre los datos de este barómetro, dice que solo uno de cada tres mayores de 55 años, el 34% de los encuestados, prioriza dejar su vivienda en herencia. Pero en la edición anterior del barómetro, el dato era del 40%. O sea que está bajando, ¿no? Considerablemente, ¿no?
Efectivamente, ha habido una reducción significativa de ese porcentaje de personas que dan la máxima prioridad a dejar la vivienda a sus herederos. A lo mejor es un salto que no necesariamente sigue la misma proporción en los próximos años, pero sí es cierto que hay que tener presente que la tendencia es a la baja en esa prioridad delegar la vivienda a los hijos.
Y que probablemente esa sea la tendencia, ¿no?, a largo plazo, ¿no?
Sí, por lo que decimos, ¿no? Porque nada nos hace pensar que este aumento de la longevidad que estamos experimentando y del que estamos disfrutando, todo hay que decirlo, se vaya a cambiar. Con lo cual, si vivimos más, vivir tiene un coste. Lo más barato, perdona la broma, es morirse. En fin, uno no gasta nada cuando está en el cementerio. Y por tanto eso hay que financiarlo. Y tenemos en España la suerte de contar con un sistema de pensiones que garantiza unos ingresos recurrentes a toda la población. Sistema que tiene obviamente problemas y que va a necesitar ajustes precisamente por este aumento de la longevidad. Y que puede en un momento necesitar ser complementado con otros ingresos. Yo creo que eso es requiere pocas explicaciones, ¿no? Uh-huh. Si los españoles han venido ahorrando tradicionalmente en el ladrillo, como decimos, pues el recurrir a esta fórmula, pues yo creo que puede ser una solución bastante buena para muchas personas.
Hay diferentes fórmulas de licuación patrimonial disponibles. ¿Cómo valoran los seniors las diferentes alternativas a la hora de poder monetizar su vivienda, de poder, bueno, pues a través de su vivienda conseguir, como estamos comentando, unos ingresos extras para bueno, mejorar su calidad de vida al margen de la pensión?
Pues mira, son fórmulas que ya están vigentes en nuestro país, pero que todavía no son muy muy conocidas, ¿eh? Todavía no están suficientemente extendidas, y eso yo creo que es la razón por la cual todavía existe, digamos, una
desconfianza, ¿no?,
insuficiente en las mismas, ¿no? Según el barómetro, pues un 76% de los seniors no terminan de confiar, no terminan de decantarse por estas fórmulas. Hablamos de fórmulas como la hipoteca inversa, la venta de la nueva propiedad, la vivienda inversa, que en algún caso pues tienen un gran desarrollo en otros países. Por ejemplo, la hipoteca inversa en los países anglosajones, en el Reino Unido y en Estados Unidos, se hacen decenas de miles todos los años, ¿no? En España está empezando, y yo creo que hay que darle un poco de tiempo para que las personas
confíen, ¿no? Confíen, ¿no?, en esa fórmula, no tengan miedo, ¿no?,
esos productos y confíen, ¿no? Y para eso pues era importante también que desde el punto de vista de los oferentes de estas fórmulas pues puedan ser entidades solventes y que inspiren la máxima confianza a los usuarios.
Por recordar, Juan, ¿en qué consiste cada fórmula? ¿La hipoteca inversa, la nuda propiedad, la vivienda inversa, para las personas que nos estén escuchando?
Sí, pues mira, la hipoteca inversa es un préstamo que se hace por las entidades financieras con la garantía de la vivienda y que tiene la ventaja de que permite a los destinatarios de este préstamo seguir viviendo en sus casas y además dejar en herencia la vivienda a los herederos. Es decir, no, en la hipoteca inversa el titular no pierde la propiedad. De la vivienda. Uh-huh. Otra cosa es que luego los herederos, una vez que se produzca el fallecimiento, que es cuando hay que cancelar esa hipoteca, decidan pues cancelar la hipoteca o
vender la vivienda, a lo mejor, ¿no?
Pero en todo caso, el usuario de esta fórmula cumple su objetivo de vivir en su casa hasta el final, que es lo que la mayoría de la gente quiere, y además dejar la vivienda a sus herederos. Después está la nuda propiedad, la venta de la nuda propiedad, que lo que permite es seguir viviendo en la vivienda, es decir, seguir con el usufructo de la vivienda, pero claro, una vez que se produzca el fallecimiento, la vivienda pasa enteramente al comprador de la nuda propiedad, con lo cual ahí no, digamos que el usuario de esta fórmula renuncia a dejar propiedad, la vivienda a sus herederos, con lo cual será una fórmula pues seguramente idónea para personas que
sin hijos, que a lo no, mejor, ¿no?
Exacto, que no tengan hijos o que los hijos estén muy bien instalados, etcétera,
¿no? Que no les interese la vivienda, digamos, la vivienda, ¿no? O que no necesiten, claro, ese dinero.
Claro, que no necesiten, que no quieran. En estas fórmulas siempre es interesante el hacer partícipe de la decisión de contratarla, no solamente al propio usuario, al propio beneficiario, sino también a sus herederos, ¿no? A veces hablamos con frecuencia hablamos de personas que son bastante mayores, ¿no? Y es recomendable que se consulte,
que se asesoren, claro,
también, claro, con sus hijos o con sus herederos, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y luego la vivienda inversa pues es una cosa parecida a la nuda propiedad, solo que con una formalidad distinta, en cuanto que lo que hay es una venta total de la vivienda y simultáneamente un contrato de alquiler vitalicio que permite al usuario seguir viviendo hasta el final, ¿no? Uh-huh. Esas son las fórmulas. Aprovecho para decirte, sí, que en el Centro de Investigación y Genomics publicamos
una guía
que está disponible en nuestra web, que guía que titulamos Vivienda y Pensión, como mejorar cómo complementar su pensión utilizando la vivienda en propiedad, donde explicamos todas las alternativas de una forma bastante asequible, entendible por no expertos, y que yo creo que está muy bien. Vamos, aprovecho para recomendar a aquellos que tengan interés en conocer un poco estas fórmulas en que consulten la guía.
Sí, porque como comentábamos, el 76% de los seniors no confía en ninguna fórmula y solo el 24% se plantea alguna opción. O sea, que las entidades financieras, sí, que ofrecen este tipo de fórmulas, sí, deben intentar llegar, ¿no?, a esa población mayor, ¿no?
Desde luego, o sea, hay que extender el conocimiento de estas figuras para que realmente las personas que necesiten recurrir a ellos lo puedan hacer con confianza, con conocimiento y con la tranquilidad de que la entidad con la que contrate va a responder. Por eso decía que, aparte del desconocimiento, lo que hay en España todavía es un protagonismo que va a ir a más, pero menor que en otros países, de las entidades financieras. O sea, las entidades financieras están empezando a dar los primeros pasos, pero no hay todavía una apuesta, digamos, masiva por las principales entidades por este tipo de productos. Creo que eso va a llegar porque la necesidad es evidente. Combinamos vidas más largas, pensiones que a veces no llegan muy
ajustadas,
claro, y acumulación de ahorro en la vivienda, en el ladrillo, pues digamos que de ahí sale claramente que una alternativa es la utilización de ese ahorro para complementar la pensión. Por tanto, yo estoy convencido que estas fórmulas van a ir a más.
Y luego, además, también, Juan, que va cambiando la forma de afrontar la vida y la jubilación, una jubilación más activa, en la que se viaja, en la que hay mayor tiempo de ocio y en la que, claro, bueno, pues se necesita gastar más, ¿no?
Efectivamente, es que está cambiando todo, ¿no? Al margen del tema financiero que estamos comentando, será la realidad, decíamos, es que vivir cuesta dinero, claro, y ahora cuesta más que antes,
sí,
porque antes alguien se jubilaba y se quedaba, pues digamos, en en su casa y lo típico de haber obras, ¿no? Y ahora no, ahora alguien se jubila y cuida su salud, hace ejercicio, viaja y se mueve.
Y consume.
Y consume. Entonces, eso, todo eso hay que preverlo y hay que financiarlo.
Pues sin duda, además, que es una oportunidad, ¿no?, para las entidades financieras y para ofrecer este tipo de servicios. Juan Fernández Palacio, director del Centro de Investigación y Genomi de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Continuamos en Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio. La actualidad de esta semana nos deja una imagen muy significativa y en este caso un audio desde Barcelona con la visita del Papa León XIV a España. Durante su paso por la parroquia de San Agustín, en el barrio del Raval, en un encuentro con entidades sociales, el pontífice dejó uno de los momentos más comentados y más emotivos al responder a las preguntas de un niño de 6 años, Renzo. Entre varias cuestiones, el pequeño preguntó por qué hay tantos abuelos solos. En su respuesta, el Papa fue claro, pidió no acostumbrarnos a la soledad de las personas mayores y recordó la importancia de cuidarles y acompañarles, destacando el papel esencial que tienen en la familia y en la sociedad. Escuchamos ese momento.
Sobre los abuelos, sí, los abuelos son muy importantes en la vida de la familia. nunca deberían quedarse solos. A menudo ellos son los que cuidan a los nietos mientras los padres van a trabajar. Y así, con cariño y dedicación, ayudan a los niños a conocer el amor a Dios y al prójimo, para que eche raíces en sus corazones y un día lleguen a ser hombres y mujeres de bien. ¿Y cómo debemos corresponder al amor? Pues con amor. Es lo que Jesús quiere que hagamos: cuidar y acompañar a nuestros abuelos en su vejez, así como ellos a su tiempo cuidaron de nosotros. No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos, y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
Los niños que han... Terminamos así Palabras Mayores por hoy. No se marchen, ahora comienza el informativo Última Hora. Pueden seguir todos nuestros contenidos en la app Xplay. Nosotros regresamos mañana viernes a partir de las 7 y 5 de la tarde.
Está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me escuchen el mar, yo canto para
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos.
Sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado.